Son las 10 y 40 minutos de la mañana y hemos escuchado pues el audio de un vídeo de la Fundación Atlético de Madrid, Fundación Curemos el Parkinson, y que han realizado tanto la Fundación Curemos el Parkinson como la compañía farmacéutica UCB. Y se trata de, bueno, una iniciativa para dar a conocer esta enfermedad neurológica de la que vamos a hablar hoy, de la enfermedad del Parkinson. Y para eso pues está con nosotros, como siempre, nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, la Fundación, hoy hablamos de Parkinson, y como bien planteaba la Fundación Curemos el Parkinson y la farmacéutica UCB, pues han lanzado una aplicación, la aplicación Neurofit, con ejercicios muy sencillitos de hacer, pero que ayudan y van a ayudar muchísimo a los enfermos de Parkinson, porque de eso vamos a hablar, de la importancia de realizar ejercicio en el paciente de Parkinson. Y también se ha unido la Fundación Atlético de Madrid y ha colaborado un jugador de fútbol, uno de los mejores centrales, dejadme que meta la cuña, uno de los mejores centrales...
No se te nota, Grejo Chonero.
No se me nota nada. Uno de los mejores centrales que existen en la actualidad en el mundo, va a ir al Mundial, un uruguayo como es Josema Jiménez, muy joven, un chavalote con una gran calidad humana y además un grandísimo futbolista.
Bueno,
suficiente. Suficiente, ¿no? Dicho esto. Y entonces, digamos que la campaña, el titular de la campaña es que el Parkinson no te pare. Hay que decir que cuando hablamos de Parkinson hay 150.000 personas afectadas, se calcula en nuestro país, y decir también que en un grupo de 100 personas, por ejemplo, mayores de 65 años, dos padecen Parkinson, pero tampoco podemos decir que sea una enfermedad de mayores, ¿no? Porque también afecta a personas jóvenes, a personas menores de 65 años. Concretamente, el 30% de los diagnosticados tienen menos de 65 años. Y la velocidad de progresión de la enfermedad es muy variable en cada paciente, pero lo que está claro es que los tratamientos que existen actualmente antiparkinsonianos y la rehabilitación complementaria, rehabilitaciones como la logopedia o la terapia ocupacional o la estimulación cognitiva, la mesoterapia, en fin, el tai chi, el pilates, todo esto ayuda. Pero lo importante de todo también, hay que decirlo, es el ejercicio físico, que es fundamental para retrasar la progresión de los síntomas motores, permitiendo pues un mayor grado de autonomía del paciente, ¿no? Y le ayuda, por ejemplo, a ejercicios que para nosotros no resulta ningún problema, como es levantarse, asearse, vestirse, bueno, pues es mucho mejor. Y un dato más, solamente decir que la revista Neurology publicó hace muy poquito un estudio de la Universidad de Sydney, lo realizó con 231 pacientes que hacían ejercicio y vieron que los beneficios eran grandísimos y vieron cómo mejoraban los pacientes en la movilidad. Por lo tanto, ejercicio y movilidad van de la mano para el paciente con Parkinson.
Pues justamente para hablar de esta patología tenemos con nosotros aquí en el estudio a dos personas que lo conocen muy bien. Una de ellas es la doctora Ana Fernández Zapatel, que es manager del Sistema Nervioso Central de la farmacéutica UCB. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Andrés Michael, que es paciente y que bueno, él nos va a poder contar su experiencia y además es el protagonista de ese vídeo que se ha hecho, del que escuchábamos el audio al inicio de este espacio. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos también al otro lado del teléfono a la doctora Nerea Foncea, que es especialista en trastornos del movimiento del Hospital de Galdacao y creadora de esa aplicación a la que se refería el doctor Luis Gutiérrez Serantes, llamada Neurofit, y que ayuda a realizar una serie de ejercicios físicos que van a venir muy bien para la rehabilitación y bueno, pues para la tonificación muscular de las personas afectadas con Parkinson, y a quien ya saludamos. Buenos días, doctora Foncea.
Hola, buenos días.
Bueno, le voy a hacer, si me permite, una primera pregunta, y es cómo fue la realización de esa aplicación para los pacientes con Parkinson. Una aplicación disponible en móviles, tablets y supongo también ordenadores.
Sí, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por ser un trastorno del movimiento con rigidez y falta de movimiento. Es muy importante que el paciente utilice los músculos, utilice las articulaciones para que no se quede parado. Estamos en la era de la tecnología, tenemos telemedicina, teleconsultas, telediagnóstico. Yo pensé, ¿por qué no telerehabilitación? hay estudios americanos que valoran el ejercicio y nos confirman que pacientes, por ejemplo, tras un infarto, que habían recibido la información en papel, pues disminuían, por ejemplo, aproximadamente un kilo de peso. Los que utilizaban recursos informáticos, de más o menos 4 kilos de peso, mucha diferencia. ¿Qué pensé? Pues que, ¿qué puedo hacer yo por mis pacientes? Pues puedo prescribir una aplicación, y así nació Neurofit. Es una aplicación en la que todos los ejercicios son animaciones. El paciente ve el ejercicio, ve el muñeco en movimiento y se fija exactamente cómo hay que hacer el ejercicio.
Y es decir, que los resultados que han tenido ya tiempo para evaluar, pues bueno, cuál es el grado de mejora de la calidad de vida y del movimiento, sobre todo, de los pacientes que tienen la aplicación en algún lugar de aquí en España.
Sí, estamos en ello. Ahora mismo ya estamos viendo a los pacientes que vuelven a la consulta tras haber utilizado la aplicación. Y desde luego vuelven mejor. Han mejorado en el tema del dolor, en el tema de la postura. Están más ágiles. Y nosotros como neurólogos, desde luego, estamos viendo beneficios. Está planteado también hacer un estudio científico a partir de septiembre que vamos a valorar exactamente cómo ha mejorado estos pacientes.
Doctora Foncea, existe un tratamiento médico que ayuda ni mucho al paciente, pero sin duda yo planteaba al principio que realizar ejercicio de rehabilitación y una serie de técnicas ayudan. Y el ejercicio, sin duda, ayuda a que la calidad de vida del paciente, que es de lo que tratamos, mejore también, ¿no? Que pueda realizar su vida diaria, porque hay que decir que el deterioro mental en estos pacientes es cero. O sea, es decir, tienen toda su actividad perfecta. Entonces, de ahí la importancia que tiene el que se muevan, ¿no? El que hagan ejercicio.
Sí. Efectivamente, existen muchos estudios que muestran que los pacientes con Parkinson que hacen ejercicio están mucho mejor que los pacientes que no lo hacen. Estos pacientes necesitan prevenir los efectos negativos de la inactividad. El moverse, hacer estiramientos, ejercicios regularmente, pueden prevenir cosas como las malas posturas, un mal balance articular, una limitación de la movilidad por pérdida de flexibilidad y la pérdida de fuerza y resistencia.
Y quien mejor nos puede hablar de todo esto es Andrés, el paciente, ¿no? Yo creo que tú sabes tu día a día, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y nos puedes comentar también los beneficios que obtienes cuando haces ejercicios y has notado, ¿no?, esa mejoría, Andrés.
Mucho, mucho. Yo intento llevar la vida lo más normal posible y monto en bicicleta, juego al pádel. Últimamente me limitaron un poco porque antes de ponerme el estimulador ya la medicación tenía pocos tramos de estar en on. Pero a partir de que me han puesto, vamos, otra vez, vives.
Qué interesante, ¿no? Ha explicado estar en on. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante porque los médicos y los pacientes conocen muy bien el estado de on y el estado de off, ¿no? Y esto nos lo puede explicar también muy bien la doctora, ¿no? Que es este estado, la doctora Foncea, ¿no? Que es estado en on y en off, ¿no?
Sí. Este, como comentábamos antes, es una enfermedad caracterizada por un trastorno del movimiento. Cuando hace efecto la medicación, el paciente nota que tiene más movilidad. Eso es lo que se llama el estado en on. Pero claro, la medicación tiene su duración. El efecto de la medicación se termina. Entonces llega un momento en el que el paciente se encuentra rígido, acinético, con falta de movimiento. Eso es lo que llamamos el estado en off. Entonces, para combatir esto, tenemos que ir regulando la medicación, dar un poco de aquí, un poco de otra medicación. Vamos, en cada consulta lo vamos mejorando, porque siempre se puede mejorar. Pero si además hacemos ejercicio, pues aumentamos el equilibrio, incluso la expresión de la cara tan característica de esta enfermedad.
Doctora Fernández Zapatel, cuando estamos hablando del Parkinson, desde el punto de vista de los tratamientos, ¿cuáles son los, digamos, la terapéutica estándar para un paciente con Parkinson?
Bueno, yo como quiero decir, represento aquí al laboratorio a UCB, no debería hablar de fármacos ni de tratamientos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que existen diferentes terapias que pueden ir enfocadas a minimizar los efectos secundarios los problemas que se pueden generar con la enfermedad. Y sí que se irán ajustando en función de la propia evolución de la enfermedad, porque todos los pacientes no tienen la misma evolución, como comentaba Andrés. Él ahora mismo lleva unos estimuladores. Hay pacientes con Parkinson que nunca necesitarán estimuladores porque su evolución será un poco más lenta, etcétera. Por eso, precisamente, creemos que las terapias que puedan ayudar a la medicación ayudarán también a que todo el tratamiento y toda la evolución de tratamiento pueda alargarse en el tiempo e ir espaciándose.
De todas maneras, yo creo que también el Parkinson siempre está muy relacionado, o la mayoría de la gente relaciona el Parkinson más con el movimiento que con la rigidez.
Sí, lo hablábamos antes, Andrés.
Mucho. Yo creo que tengo rigidez. Uh-huh. Y mucha gente no, o sea, no sabe lo que es. No,
no
lo asocia.
Como no te tiembla la mano, dice no tiene Parkinson.
Entonces, y es igual de... Es criminal, vamos. Uh-huh. Mucha gente no lo reconoce. Te pasa algo por la calle, no te ayudan, no te preguntan. Además, luego eso, que concienciar a la gente, ¿no? Que la gente joven, y que no te puedes quedar parado en casa en un sillón, que esto con movimiento es mucho más llevadero. Y con ejercicio, yo, mi familia me apoya mucho. Y mis hijos me obligan tremendamente a
Andrés,
hacer ejercicio. Está bien tener a alguien que empuje. Sí.
Una cuestión, tú haces el ejercicio de forma individual, es decir, sales a caminar, a andar, nos has comentado que haces para él, o a veces te has apuntado con algún grupo, es decir, si has hecho también ejercicio en grupo.
No, yo el ejercicio que hago más con grupo es el pádel, con gente perfectamente normal. Es muy curioso porque muchas veces teníamos que parar el partido para ponerme la medicación y poder seguir, pero no, normalmente lo hago es en grupo, y luego andar todas las mañanas con el perro y...
A diario, ¿no? Sí, el ejercicio, ¿a diario cuánto tiempo le dedicas al ejercicio?
Pues bastante, porque no, yo ahora no trabajo y lleno mucho con el ejercicio, la mitad del día. Ahora también me obligan a ir a la piscina, nada.
Te tienen entretenido.
Me empujan a hacer ejercicios.
Yo quería preguntarles también a la doctora Foncea, porque como decíamos, el Parkinson, bueno, pues puede tener consecuencias para los pacientes que la sufren distintas, y sin embargo, bueno, pues las aplicaciones por teléfono, pues tienen que ser un poco estándar, porque no se pueden personalizar. Entonces, personas, por ejemplo, que tengan dificultad para adoptar distintas posturas, y ¿cómo se puede adaptar una aplicación a cada caso?
Sí, es muy importante tener en cuenta un factor en la rehabilitación de estos pacientes, que es la dispersión geográfica. Tenemos que llegar a todos los pacientes, tenemos que llegar a la sociedad, es decir, tenemos que buscar una manera para poder acceder a ellos. La rehabilitación en los hospitales no abarca hoy en día este tipo de tratamiento. Entonces, queríamos hacer una herramienta que llegue a los pacientes, poder llegar a ellos. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer una aplicación, porque ¿qué puedo hacer yo por mis pacientes? Pues escribir una aplicación. En Estados Unidos, el 90% de los pacientes crónicos aceptarían como receta una aplicación médica. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollarla con ayuda de un traumatólogo. Entonces, ha supervisado todos estos ejercicios, y entonces estos ejercicios, al ser animaciones, como comentaba antes, son fáciles de hacer, son lentos. Entonces, las personas no se perjudican al hacer los movimientos, que es una cosa que preocupa también a este tipo de pacientes.
Uh-huh. Y una cuestión, le pregunto a la doctora Fernández, ¿hay algún límite en la práctica del ejercicio en un paciente con Parkinson?
El paciente siempre tiene que adaptar, primero los ejercicios que hagan siempre deben ser consensuados con su doctor. Eso es muy importante, porque una persona puede tener un problema de equilibrio y pensar proactivamente que es capaz de hacer ciertos ejercicios que luego le va a ser difícil implementar. Eso es vital. Esta es una aplicación que ayuda al paciente, pero siempre con el soporte del doctor. Eso por un lado. Y segundo, es el propio paciente quien se tiene que marcar sus límites, dentro de que tiene que intentar superarse día a día. Es decir, hay probablemente ejercicios que nosotros creemos son muy sencillos, y probablemente en una situación normal, sin estar enfermos, en el momento de implementarlos también nos costarían. Sin ponerse límites, es el paciente, junto con el médico, quien debe decidir en qué momento ese beneficio, hasta qué punto le puede ayudar.
Uh-huh. ¿Y esa práctica del ejercicio físico está indicada desde el primer momento que ya se conoce el diagnóstico de la enfermedad?
El ejercicio físico está indicado realmente para todas las personas, estemos enfermos o no estemos enfermos. Cuanto mejor estés tú físicamente, mejor estarás en la evolución, tengas la enfermedad que tengas, y mucho más en el Parkinson, que como ha comentado antes Andrés, aunque todos pensemos que es un tema de temblor, ¿no? Claro. Que realmente es lo que pensamos cuando no conocemos en profundidad la enfermedad, es algo mucho más serio. Puedes tener problemas faciales, puedes tener que recurrir a un logopeda porque no puedas hablar bien. Cada paciente tiene una manifestación probablemente diferente y una complicación mayor. Así que nosotros, desde luego, lo recomendamos desde un inicio porque la evolución siempre será mejor y más lenta.
¿Tú, Andrés, cuándo te diagnosticaron?
Con 48, hace 8 años. 8 años llevo con Parkinson.
Y cuando, yo me imagino que a no ser que hubiera antecedentes en tu familia, cuando te dijeron que tenías Parkinson, tenías una idea muy equivocada de lo que te iba a pasar.
Yo creía que era solo temblor, también, pero vamos, aprendes rápido y la cosa es no dejarse vencer, luchar contra ello. Tengo mi familia que me apoya mucho y ya te digo, me obligan he montado en bici, monto en bici, vamos, y muchas veces me quedo rígido, ahora ya no, pero antes de los estimulantes me quedaba rígido, me pegaba unas castañas y claro, me decía, cada uno se baja la bici como quiere. Pero bueno, bien, muy bien, la verdad es que...
Esto es tomarse la enfermedad con una actitud positiva. Que
sí,
me parece,
es que no vale para nada
perfecto,
estar
¿no?
en un sillón lamentándote o en la cama, no querer salir.
No, y sobre todo que eres muy joven.
A mí me da igual la gente. Si me ve andando para atrás por la calle porque me he quedado parado y es la única manera de seguir. O sea, no tengo problema. No lo oculto.
Claro, porque Andrés, una de las características de esta enfermedad, que es parte de lo que quizás podamos ver en un paciente, es que sin saber muy bien por qué, tú estás, por ejemplo, caminando por la calle y te quedas parado en un momento determinado.
Pasa mucho en las puertas,
ocurra,
¿no?
Hay gente con las rayas, pero yo no, yo no tiene nada que ver. Yo me quedo parado y me quedo parado. Ahí me
no en un sitio concreto.
No hay un sitio concreto. Entonces muchas veces te inventas truquillos que ves que funcionan. Yo ha habido veces que descalzándome andaba o andando para atrás. La gente se te queda mirando como diciendo, ¿este dónde se ha escapado? Pero bueno, hay que recurrir a eso para seguir adelante. Entonces no voy a quedarme encerrado en casa ni ocultarlo, vamos, esto.
Doctora Fonseca, ¿cuáles son los criterios que establecen el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson?
La enfermedad de Parkinson se define como un síndrome rígido acinético, es decir, rigidez y falta de movimiento. Además, se asocian síntomas no motores, pues pérdida de olfato, estreñimiento, síntomas depresivos. Es una enfermedad que se caracteriza bastante compleja, desde luego. Se caracteriza por trastornos del movimiento y otros trastornos que no son del movimiento. Entonces, lo que la sociedad ve desde fuera en un paciente con Parkinson es el temblor, pero lo demás no indaga, no ven exactamente lo que limita al paciente. En realidad, el paciente lo que le limita es la falta de movimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que darles es esa parte, que es el movimiento. Decir también que la fatiga, desde luego, y la pérdida de motivación son dos síntomas que pueden cambiar si el paciente se mantiene activo.
¿Y la aceptación por parte del paciente de esta aplicación Neurofit ha sido buena? ¿Es buena?
Pues sí, llevamos varios meses, empezamos en enero con esta campaña y ya ha habido en Android más de 500 descargas y en Apple más de 300 descargas. Uh-huh. Así que lo que tenemos que mirar ahora son los resultados, cómo ha ido. Uh-huh.
Oh. Pues la verdad es que estamos de enhorabuena con la aplicación de las nuevas tecnologías de manera muy especial para ayudar a los pacientes, en este caso en una enfermedad como es el Parkinson, a que tengan una vida más activa, que es fundamental para la evolución de la enfermedad. Doctora Fernández, es decir, a día de hoy, para las personas que se puedan incorporar, si se les diagnostica Parkinson, lo primero es que continúen haciendo una vida lo más normal posible y eso significa que estén en movimiento cuanto más mejor.
Efectivamente, y que sigan con el ánimo alto porque la forma de afrontar la enfermedad y de seguir con ella y de intentar seguir con tu vida normal es vital para la evolución de estos enfermos. Ajá.
Pues nos vamos a quedar con esta experiencia. Les agradecemos tanto a la doctora Fonseca como a Ana Fernández y Andrés Michael que nos hayan acompañado en esta mañana y nos hayan ayudado a que las personas que puedan tener esta enfermedad sepan de qué forma pueden trabajar para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Gracias.